siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Uh-huh. ¿Cómo sigue de salud?
Regular.
Vamos, ¿qué es lo que tiene?
Nada, que el hígado. Póngase un peso de multa, secretario.
¿Por qué?
No, por nada, póngase un peso de multa, yo sé por qué.
¿Por si acaso algo?
Sí, no, porque lo hizo ya. Eso de coger y meterle papelito a la campanilla y eso, póngase un peso de multa, hágame el favor.
Bueno, si usted lo quiere, sí. Sea.
Pues el hígado ahí que no hace más que darme guerra, me siento
bueno,
mal.
Señor juez, pero eso tiene que tomarlo con calma, sí. Porque es debido al calor.
¿Usted cree?
¿Cómo no? En los climas tropicales, el 50% de las personas, por lo menos, padecen del hígado.
El 50%, ¿verdad?
Sí, señor, sí. Y yo creo que me he quedado chiquito.
Bueno, eso no hace falta que lo diga porque se le está viendo.
¿Qué cosa?
Usted se ha quedado chiquito.
Oiga, le voy a pedir...
¡Cállese la
mano! No, vamos a ver
cómo... Con el juez no se discute. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Bueno, un guagüero que se fue contra una casa y acabó con ella.
No me diga de quién era la casa.
De una señora.
Pues llámelo complicado en ese señoricidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Sindulfo Roqueta!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, antes que nada, ¿quién es el guagüero?
¿Quién va a ser, señor juez? ¿Pero quién puede usted creer que sea, señor juez? El simpático, el gracioso, el bello de Tres Patines.
Bueno, óigame, no me elogie tanto, señora. Haga el favor de no decirme ver eso, porque además que yo no soy guagüero.
¿Ay, qué es usted entonces?
Chofer de ómnibus.
Chofer de ómnibus. Derrumbador de casa es lo que es usted.
Vamos, no exagere, que la cosa no fue para tanto.
¿Cómo que no fue para tanto, hombre? ¿Usted no metió su guagua contra la casa de Nananina?
Sí, señor.
¿Y no la derrumbó?
No, señor Sindulfo. Lo único que yo hice fue cambiar un poquito el plano de la casa.
¿Cómo cambiar el plano de la casa?
Sí, porque donde antes estaba la cocina, ahora está la sala.
Sí.
Donde antes estaba el comedor, ahora está el cuarto de baño. Y donde antes estaban los dormitorios. ¿Sabe lo que hay ahora?
¿Qué hay ahora?
Una terraza lindísima al aire libre.
¡No me diga! ¿Y el portal?
Bueno, el portal como que era de lo que la casa tenía portal.
Claro que sí que lo tenía.
Bueno, pues entonces el portal quedó igualito que estaba.
¿Cómo igualito que estaba?
Sí, igualito que estaba antes de que fabricaran la casa. Pero eso se arregla fácil, caballero.
¿Cómo se arregla?
Haciendo un portal nuevo. Cualquier maestro de obra eso se lo hace a usted en 2 o 3 semanas.
¿Ah, sí? ¿Qué pretende usted? ¿Que yo lo pague, no?
No, que vaya, no tengo interés en que usted lo pague.
¿Ah, no?
No, por mí lo puede quedar a deber si puede, si se lo fían.
Hágame el favor, pero óigame, señor juez, usted está oyendo lo que está diciendo
sí,
el descarado este, ¿no?
Sí, cómo no, pero vamos por partes. La cosa fue que Tres Patines iba manejando una guagua, ¿no es eso?
Sí, señor.
Y por lo visto chocó contra la casa de Nananina, ¿no es así?
Sí, señor.
¿Y a qué se debió ese choque?
Pues seguro que al exceso de velocidad, doctor. Porque quiero advertirle que yo concurro a este juicio como acusador privado en representación de la Liga contra los choques.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, señor. Y de acuerdo con las estadísticas que lleva esa Liga, la mayor parte de los heridos que ingresan diariamente en emergencias... no son más que víctimas del exceso de velocidad.
¿De veras?
¿Verdad?
¿De veras?
Y bien que sí. ¿Quiere usted que le lea la lista de los que ingresaron en el día de hoy?
A ver, léala.
Óigala usted.
Sí.
Aniceto Palangana, lesionado por todo el cuerpo, chocó con su máquina contra un poste cuando iba a 90 kilómetros por hora. Víctima de la velocidad, ¿verdad? Evaristo Curricán, heladero, chocó con su carrito de helados contra un camión de 10 toneladas cargado de ladrillos. Víctima de la velocidad, ¿verdad?
Un momento, Sindulfo, ese heladero iba con exceso de velocidad.
No, señor, El que iba con exceso de velocidad era el camión. Uh-huh. Pero el heladero es una víctima de la velocidad del otro. Ah, ¿verdad?
¿Eh?
¿Verdad?
Ah, sí, sí. ¿Y cómo está el heladero?
Regular. El que está muy grave es el carrito.
No me diga, el carrito está grave.
Sí, porque tuvo una hemorragia de guanábana tremenda.
¿Y usted cree que se salve?
Bueno, deje ver. Ahorita cuando yo venía para acá, le iban a hacer una transfusión de mantecado.
Bueno, bueno, continúe entonces.
Erundino Calandraca, pelotero, contusión en la cabeza, víctima de la velocidad, ¿verdad?
¿De qué velocidad?
De la velocidad del pitcher. No vio venir la bola hasta que le pegó en mitad de la cabeza.
Ah, vamos, ¿y qué más?
Avelino Caradura, lesionado y traumatismo por todo el cuerpo. Lo sorprendió su señora bailando en un cabaret. Víctima de la velocidad también, ¿verdad?
¿De qué velocidad?
De la velocidad de la cara, hijo. Porque él le había dicho a su mujer que iba a un velorio.
Muy bien, ¿y qué más?
Heriberto Frescolín, acompañante de una enfermera, asistido de galleta en el ojo izquierdo y puntapié en la canilla derecha. Intentó abrazar a una enfermera a los 5 minutos de conocerla.
Víctima de la velocidad, ¿verdad?
¿De qué velocidad? Ah, pero usted también está en la velocidad.
No, yo estoy oyendo la
bueno.
Claro que sí.
Sí.
¿Cómo va a meterse a abrazar a una enfermera a los 5 minutos de conocerla? Eso es un exceso de velocidad aquí y en cualquier parte.
Bueno, está bien, vamos a aceptar eso.
¿Vamos a aceptar eso?
No, señor, ¿quién lo va a aceptar, usted o yo?
Ah, no, sí.
Ah, bueno, es el juzgado el que acepta eso. Entonces usted opina que el accidente de Tres Patines se debió al exceso de velocidad, ¿no es así?
Exactamente, mi querido doctor.
Ajá. Olvida.
¿Olvida?
Olvida.
¿Qué olvida qué?
No le haga caso, mi querido doctor.
¿Qué es eso de mi querido doctor? Usted me quiere a mí.
Hombre, ¿cómo no, chico? Nosotros tendremos nuestras discusiones, pero en el fondo yo te tengo un afecto que no te puedo ver, chico. Un
momento, Tres Patines, explíqueme eso, por favor.
¿Qué cosa,
chico? Eso, usted dice que me tiene un afecto que no me puede ver.
Sí, viejo, que no te puedo ver sin saludarte enseguida con aprecio, con afecto, con cariño, con distinción.
Eso fue lo que quiso usted decir.
Hombre, claro que sí.
Póngale 10 pesos de multa por si acaso, secretario. Y ahora contésteme, Tres Patines. Usted es guagüero, ¿no es eso?
No, chico, te lo vuelvo a repetir. Yo soy chofer de ómnibus.
¿De qué?
De ómnibus.
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 ¿Qué es lo que es eso?
Adiós, chico.
¿Qué es eso?
Ómnibus, chico.
Ómnibus, yo no sé lo que es ómnibus.
Palabra
ornibus.
Americana, la traducción correcta de guagua. En inglés se escribe en inglés ómnibus.
No, señor.
Y
ómnibus.
En cubano se dice guagua, ¿eh?
Ómnibus. No es ómnibus. Esa R, ¿por qué va ahí?
¿Y no es el mismo carruaje?
No, es el mismo
carruaje. ¿Tú dices no es el mismo carruaje?
Sí, señor, el mismo.
Entonces, creo que
pero está mal dicho, como usted lo dice. Bueno, all right. Chofer de ómnibus, entonces.
Esa es la frase.
Esa es la frase, ómnibus. Pero es usted de esos choferes de ómnibus que van por la calle como un rayo.
No. Yo nunca voy como un rayo, chico. Yo voy como una centella nada más, chico.
No me diga. De modo que va usted como una centella.
Sí, pero óyeme, como una centella de la lenta, ¿no? Porque yo soy de los choferes que
no corremos.
Que nunca en mi vida he sido víctima de la velocidad, como dice.
Sin seguro, curso. Seguro que no.
No, le juro que no. Palabra de mira, por 23 o por línea, que son calle ancha.
Ajá.
Todavía yo.
Avenidas.
¿Eh?
Avenidas.
Sí. Calle ancha, sí.
Avenidas.
Sí, avenidas, sí. Avenidas,
¿eh? ¿Qué okay. cosa? Le digo que son calles, que son avenidas.
Avenidas.
No son
sí.
calles, son avenidas.
La preferencial, le decimos nosotros.
Pero avenidas.
Avenidas, sí.
Una avenida es una calle ancha.
Claro.
Ah, bueno.
Entonces, todavía por esa calle ancha,
sí.
Yo corro un poco, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, por San Rafael. Por Lamparilla.
Ajá.
Y por la demás calle, así. Yo nunca paso de los 105 kilómetros por hora.
¿Eh? ¿Y le parece poco?
Sí.
Venga, ¿a quién le enseñó a correr así? Juan Manuel Fangio, ¿no?
No, a mí me enseñó mamita, chico.
¿Qué me cuenta? ¿Su mamita maneja automóviles?
Sí, ella tiene una máquina de paquete.
¿De paquete? Sí, es un cacharro viejo, chico. Que de lo gastado que tiene, tiene las puertas transparentes lo gastado que está.
Ah, ¿sí?
Sí, señor, y de contra escojo porque tiene una rueda de palo.
No hable bobera, señora, que es un carro precioso de 5 puertas.
¿Cómo de 5?
5 puertas.
¿Será de 4 puertas?
No, este es de 5 puertas, porque tú lo arrancas aquí, por ejemplo.
Sí.
Arranca caminando con ella, a las 5 puertas se para y no camina más.
Venga acá. ¿Y esa máquina que usted acaba de mencionar ahí de, es una máquina de paquete?
Sí, chico, de paquete. Paquete, de paquete. Canse empujándola de lo que es.
Ah, vamos. Bueno, pero en fin, yo quiero que usted me explique, porque aquí se ha hablado de todo menos de lo que la acusación que se hace, que es un choque que usted tuvo con una casa. Yo quiero que usted me detalle minuciosamente cómo ocurrió eso. Usted se metió dentro de la casa de Nananina.
Bueno, yo te voy a decir, yo estoy preparando la guagua en el paradero, para la parte del asiento precisamente del timón, no para el otro que está al otro lado. ¿Sí? Echando un cabezazo a la hora que yo me diga con el reloj.
Sí. ¿A cogerlo?
¿Cómo a cogerlo?
Sí, sí, cuando te dicen allí, nada más que te dicen el reloj para salir. Ah. Dice, a cogerlo. A coger el itinerario, chico.
Ah, ¿el qué?
El itinerario, la ruta que tú tienes que llevar.
No, itinerario.
Sí, es trinitario.
No,
sí.
No. Iti.
Iti.
Ne.
Ne.
Itinerario.
Itinerario. El itinerario. Bueno, el hombre me dice de pedirlo, a cogerlo. Y yo meto la vez, el conductor le engancha que está tomando un cafecito a la salida.
Ajá.
Y ahí mismo brinca y engancha. Yo salgo por todo el trenerario para la ruta de la cosa. Entonces montó un pasajero, ¿oíste? Montó un pasajero.
Ajá.
Entonces como que yo veo que la hora era que
sí.
Dije, ya, yeah. Voy a caminar para adelante, ¿no?
Sí.
Pero óyeme, el asunto es que la...
Usted se metió contra la casa de Nananina, es lo
bueno,
que yo
sí,
conozco.
Sí, ahí voy a parar. Si tú vas a ver... La culpa fue de Nananina, que venía de pasajera de la guagua mía.
Ah, ella iba en la guagua suya.
Sí, tú la viste, ¿no?
No, le pregunto.
Sí, y al llegar frente a la casa de ella, precisamente, me gritó a mí, arrime bien a la acera, que me quedo aquí. Yo me quise arrimar, chico, la guagua, tan bien arrimada, que cuando arrimé vine a darme cuenta, ya me había metido dentro de la casa, chico.
Hágame usted el favor. Bueno, ¿y cómo salieron los pasajeros?
Chicos, salieron divinamente, chico.
No hubo herido, entonces.
Sí, como no, hubo como 15 lesionados.
Pero ¿en qué quedamos? ¿No dice usted que los pasajeros salieron divinamente?
Sí, salieron todos divinamente porque las ventanillas son grandes, amplias.
Ah, vamos.
Precisamente para eso, sí, para cuando haya un accidente de eso.
Sí, por donde salieron divinamente fue por las ventanillas.
Sí, bueno, menos uno, que se desmayó, un gordo que se desmayó y ese hubo que sacarlo.
Ajá.
Pero en cuanto lo sacaron en la guagua, se le pasó un poco de susto, chico, y el hombre empezó a caminar como si nada, cojeando perfectamente.
¿Se había roto una pierna?
No se hizo ni un rasguño siquiera.
¿Entonces chico. Por qué cojeaba?
No, él era cojo de nacimiento, chico.
Ah, vamos. Pero pérdida irreparable no hubo ninguna, ¿verdad?
¿Cómo no? Sí, uno de los pasajeros perdió la cabeza, chico.
¿Eh? ¿Y no la pudo encontrar?
No, chico. No, yo digo que perdió la cabeza porque perdió la serenidad, ¿no?
Ajá.
Y en lugar de correr hacia la acera, pues corrió hacia el otro lado de la calle.
¿Y lo arrolló alguna máquina?
No, pero se trompezó con un amigo que él le debía 20 pesos. Y se lo tuvo que pagar allí porque el amigo lo precisó.
Sí, pero no se murió.
¿Eh?
No se murió.
No, chico, que iba a morirse.
¿Y entonces cuál fue la pérdida irreparable?
La de los 20 pesos, ¿te parece poco?
All right, vamos a no discutir eso. ¿Pero hubo algún herido grave?
Bueno, el único caso grave fue el de un pasajero que perdió la memoria de un golpe que se dio en la cabeza, ¿no? No se acordaba de quién era, ni de dónde vivía, ni de nada, chico.
¿Cómo? ¿No se acordaba de nada?
De nada, chico. Cuando le llevaron a la novia, que era muy bonita, por cierto, tú sabes, sí. Para ver si lo reconocía.
Ajá.
Él le preguntó que quién era ella, mira cómo estaba el hombre, sí. Chico. Le preguntó quién eres tú, a la novia.
Sí.
Y de ahí se dieron cuenta de que había perdido completamente la memoria porque no se acordaba ni de que aquella mujer tan linda era su novia.
¿Y qué le hicieron?
Nada. La novia allí la empezó a enamorar a todo el mundo, chico.
¡Pobre hombre! Porque seguro que allí mismito la mujer se echó otro novio.
Ah, no, tampoco así. Es que las mujeres no somos tan cambia casaca, ¿eh?
Vamos, mire, no hable bobera, señora.
¿Usted qué sabe de eso? ¿Que me va a tirar chinitas a mí, hombre?
Mire, Nananina, no es por nada, pero una vez yo tuve una novia que se pasaba el día diciéndome, te juro que yo no tengo más amor que tú. Y una noche se me ocurrió entrar en un cine y allí mismo estaba ella con otro.
¿Y no sería un amigo?
No, porque la cara que puso cuando me vio no era de amigo.
¿Y qué hizo usted?
Ah, me le paré delante y le dije, ah, mujer ingrata, perversa y desnaturalizada como el alcohol de reverbero. ¿Tú no me jurabas que no tenías más amor que yo?
¿Y ella qué le contestó?
Que era verdad, porque el otro no era su amor.
Ah, bueno, pero en fin, la cosa está clara. Tres Patines ha sido el único culpable de ese accidente y por lo tanto tiene que pagar todas las averías que le hizo a la casa de Nananina.
Bueno, pues tú puedes creer que no, que eso no es así, chico.
¿Cómo que no es así?
No, señor, de acuerdo con la ley me tiene que absolver,
¿Por chico? ¿Qué lo tengo que absolver, Tres Patines?
Porque lo que pasó ahí fue que la defensa de mi guagua chocó contra la casa de Nananina, ¿no es eso?
Sí, señor.
Bueno, pues como que la guagua es de mi propiedad, la defensa es de mi propiedad también, de manera que me tienes que absolver, chico.
¿Por qué?
Porque se trata de un choque en defensa propia,
chico. ¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Como soy el juez aquí, las leyes yo me sé, no le consiento que usted me enseñe leyes a mí. Y además de hacer constar que pagará usted los daños, le suspendo por 10 años la cartera dactilar.
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, Venezuela ha decidido llevarle la contraria a Simón Bolívar, demostrarle que estaba equivocado, sacarlo de un error. Sé que una afirmación como esta puede sorprenderlos, incluso molestarlos, pero permítanme explicarme. Muchas veces nos preguntamos por qué la mayoría de los países de Hispanoamérica, entre ellos Cuba, no acaban de dar pie con bola. ¿Por qué vivimos dando trastazos de un caudillo, de un dictador a otro? Avanzando o pareciendo avanzar y pocos años después retrocediendo. ¿Por qué, amigos, no cesamos de emigrar en busca de países que nos ofrezcan lo que no nos ofrecen nuestros países? Un marco de orden, de tranquilidad, libertad personal y posibilidades de prosperar. Bueno, entre los documentos más sorprendentes relacionados con este tema se encuentra una carta de Simón Bolívar. Recuerden que Bolívar nació en 1783 y murió en 1830. Y digo que se trata de un documento sorprendente, porque tantísimos años antes de que se produjeran muchos de los hechos de los que ustedes y yo hemos sido y somos testigos, Bolívar predijo esos hechos. Vio con tristeza, con una gran desilusión, cómo nuestro destino iba a ser en gran medida el que ha sido. Un destino en el que, lejos de progresar siempre, íbamos a involucionar, es decir, íbamos a ir hacia atrás, íbamos a apostar sin darnos cuenta por el atraso. En un párrafo de esta carta de Bolívar, escrita poco antes de su muerte y dirigida al general venezolano Juan José Flores, Bolívar le dice lo siguiente: usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que unos pocos resultados ciertos. La América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución, ara en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país, infaliblemente, caerá en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último período de la América. Hasta aquí, amigos, este fragmento de la carta de Bolívar. ¿Cómo es posible que una región del mundo tan bella como la nuestra, con tantos recursos naturales y humanos, pueda ser tan torpe, puede estropearlo todo de manera tan reiterada y luego echarles la culpa de su desgracia a otros países? Bolívar sabía que el mal no estaba fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos, en nosotros. Pero hay una afirmación en esta carta que siempre me ha dolido más que las otras, porque no puedo leerla sin pensar en Cuba. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Y esta es precisamente la afirmación que hoy los venezolanos han decidido desmentir. Han decidido demostrar, aunque la haya hecho su libertador, que es una afirmación errónea. ¿Cómo? Bueno, no emigrando, sino lanzándose a las calles una vez más a reclamar sus derechos, a decirles al dictador y a sus cómplices que es hora de abandonar el poder, que quienes sobran son ellos. Ante un espectáculo como el que ofrece Venezuela en estos momentos, Bolívar no hubiera dudado en recapacitar y, sonriente, orgulloso de su pueblo, eliminar de su carta esas frases desoladoras que yo acabo de leerles. Nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Los acompaño.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño promisor.
Radio Martí interrumpe su programación habitual para presentar una cobertura especial informativa.
Muy buenas tardes, Cuba. Te regreso aquí con las noticias de última hora, con la situación y momento histórico para Venezuela. Les habla Margarita Rojo en compañía del director de noticias de Radio Martí, Jorge Jáuregui. Jorge, el momento es histórico.
Los últimos acontecimientos, Margarita. Tenemos declaraciones del presidente Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, en reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. A continuación, leeremos el comunicado de la Casa Blanca, oficina de prensa del secretario de prensa, para publicación inmediata 23 de enero 2019. Declaración del presidente Donald J. Trump en reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Hoy estoy reconociendo oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, en su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano. La Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante. el pueblo de Venezuela se ha pronunciado valientemente contra Maduro y su régimen, y ha exigido la libertad y el Estado de Derecho. Continuaré usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Alentamos a otros gobiernos del hemisferio occidental a que reconozcan al presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Y trabajaremos de manera constructiva con ellos para apoyar sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Continuamos responsabilizando directamente al régimen ilegítimo de Maduro de cualquier amenaza que pueda representar para la seguridad del pueblo venezolano, como señaló ayer el presidente interino Guaidó. La violencia es el arma del usurpador. Solo tenemos una acción clara: permanecer unidos y firmes por una Venezuela democrática y libre. Este es el comunicado emitido por la Casa Blanca con la declaración del presidente Donald Trump en reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.
Y esto ocurre, Jorge, a minutos después de que el propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, juramentara como presidente encargado del país. Y esto lo hizo durante una masiva manifestación en la capital venezolana, Caracas, justamente en el parque, en la Plaza Juan Pablo II, en el Chacao. Miles, decenas de miles de venezolanos han salido a las calles.
Entre las reacciones a todo esto que está ocurriendo en Venezuela, tenemos desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró hoy que el reloj sobre la salida del organismo de Venezuela se paró ya desde ese mismo momento en que el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció que asume el Ejecutivo. El reloj ya se paró desde ya, dijo Almagro a un reducido grupo de periodistas, entre ellos se encontraba también la agencia EFE, al ser preguntado sobre la salida de Venezuela de la OEA. El Ejecutivo venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que por cuestiones de procedimiento no será efectiva hasta 2 años después, es decir, en abril de este año.
Se inicia un proceso y, para ponerlo en perspectiva, Jorge, hay que recordar que ayer justamente el vicepresidente estadounidense Mike Pence había reiterado el apoyo de Estados Unidos y del presidente al presidente de la oposición, la Asamblea Nacional de Venezuela. Hay que recordar que también, como tú has dicho, la Organización de Estados Americanos, su secretario general, como así como otros países, también dan apoyo a la oposición. Habrá que ver ahora cuántos países dan reconocimiento, como lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump, reconociendo como presidente encargado al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Todo esto, Margarita, repetimos nuevamente, el presidente de Estados
Unidos... Está ocurriendo ahora mismo.
Ha reconocido, sí, hace poco, a través de un comunicado desde la Casa Blanca, a Juan Guaidó como líder de la oposición de Venezuela, como el presidente interino del país sudamericano, incrementando así la presión sobre Nicolás Maduro. En este comunicado, Trump declaró que usaría todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. Alentó además a los otros gobiernos del hemisferio occidental a reconocer a Guaidó.
Un momento histórico, el 23 de enero, hay que recordarlo también, de una forma pacífica. Estamos tratando de hacer contacto también en Venezuela con nuestra corresponsal. Hemos sido infructuosos en este intento. Las comunicaciones telefónicas con Venezuela se han hecho muy difíciles en estos últimos minutos, o digamos, desde que estábamos en el noticiero de Radio Martí, pero me imagino que cuando podamos hacerlo, la tendremos a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Las reacciones inmediatamente de otros gobiernos y, por supuesto, de los propios venezolanos.
Hemos estado también informando a través de nuestra página de Facebook. Nuestro director Tomás Regalado estuvo hoy hablando con el arzobispo de la ciudad de Miami, de la arquidiócesis de Miami, Tomás Wensky. También hizo fuertes declaraciones sobre la situación que está ocurriendo en Venezuela. La prensa venezolana está precisamente cubriendo todo esto, cómo Guaidó llega al máximo representante.